Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, lunes 15 de abril. Comenzamos. El presidente López Obrador manifestó su respaldo al ministro en retiro Arturo Saldívar. Dijo que es una venganza la indagatoria que le fue iniciada en el Consejo de la Judicatura Federal por supuesta corrupción en su paso por la Corte.
Y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza.
De abogado íntegro que siempre ha actuado con rectitud, calificó el presidente López Obrador, Arturo Saldívar.
Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes.
A través de un comunicado, padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron que de no ser recibidos por el presidente López Obrador, comenzarían un boicot al proceso electoral. Los padres de los normalistas señalan que la investigación que encabeza el gobierno de la República ha fracasado, no saben el paradero de sus hijos, solo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad, acusan. El presidente López Obrador habló sobre este tema, descartó que las manifestaciones pudieran ser un riesgo para las elecciones, reiteró que sí se va a reunir con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa.
Porque estamos trabajando, haciendo las investigaciones, sí, y no nos detenemos en eso. Y son tiempos, es temporada de sopilotes, y eso estamos esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, porque si no, si vienen aquí ahora, ellos son gentes muy responsables, humildes, buenas, pero vendría la sopilotada.
Después de que un juez de control del reclusorio sur de la Ciudad de México le otorgó a Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República, la medida de prisión domiciliaria, el sábado el exfuncionario salió del hospital en Tepepan para enfrentar sus procesos en su casa, en la colonia Lomas de Chapultepec. En reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó por 19 votos a favor y 10 en contra el dictamen que reforma varias leyes para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. Ya nos vamos a soltar el pelo, dijo el presidente López Obrador, con respecto a una gira que alista, una gira del adiós por todos los estados del país después del proceso electoral.
Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial. Sí, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento.
En Campeche, más de 10.000 personas participaron ayer en una megamarcha ciudadana en apoyo a la protesta que llevan a cabo policías estatales desde el 16 de marzo. Exigen la destitución de la secretaria de Seguridad Estatal, de Marcela Muñoz.
¡Marcela, renuncia! ¡Campeche no te quiere! ¡Marcela, renuncia! ¡Campeche no te quiere!
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asegura que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito. Dio a conocer en entrevista para el canal australiano lo siguiente. Más adelante, regresando de una muy breve pausa, le vamos a dar a conocer lo que dijo el presidente Noboa y vamos a analizar lo que está sucediendo en Ecuador y también en Israel. Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te comento que encontrarás circulación constante sobre el Congreso de la Unión. Con la gente que se incorpora a Fray Servando Teresa y Núñez, que puede llegar hacia las inmediaciones del circuito interior. Por otra parte, circuito interior con carga vehicular que no deja de avanzar. Para la gente que se incorpora de Oceanía, esto es llegar hacia Avenida de los Insurgentes. De otra parte, hay que tomar precauciones ya que continúan las obras de mantenimiento sobre Chapultepec, que está afectado en ambos sentidos entre Mérida y Frontera. La alternativa les pedimos que pueda utilizar Paseo de la Reforma, bien si lo que quiere Álvaro Obregón. Y me quiera carga por asentamientos al pie de todos los semáforos sobre Álvaro Obregón, para la gente que se incorpora de Monterrey con dirección hacia Cuauhtémoc. Ese reporte fue el momento, Frank.
Muchas gracias, oficial. Giovanni Pérez, me enlazo contigo en una hora más o menos para conocer cómo avanza el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con el tema del agua en la Ciudad de México, específicamente la que se ha señalado que estaría contaminada por parte de algunos vecinos en la alcaldía Benito Juárez. El agua que se distribuye en esta alcaldía no representa riesgos graves para la salud de la población, así lo aseguró el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres. El sábado dio a conocer un conjunto de conclusiones, señaló que se sigue atendiendo la problemática, recordó que el pozo Alfonso XIII, fuente donde se habría originado el problema, ya fue cerrado. Ya no se está distribuyendo agua de ese pozo en ninguna colonia, dijo.
Es importante recordar que la fuente donde se originó el problema ya fue cerrada, el pozo Alfonso XIII. Por lo tanto, ya no se está distribuyendo agua de ese pozo a ninguna colonia.
Eso sí, el jefe de gobierno de la Ciudad de México recomendó a los vecinos de la zona afectada pues que usen el agua para limpieza exclusivamente.
Pedimos a las y los vecinos beber, cocinar alimentos, lavarse los dientes y que el agua que destinen a sus mascotas también sea agua embotellada. Asimismo, les pedimos utilizar el agua almacenada en tinacos y cisternas solo para el lavado de pisos, patios, vehículos y descargas sanitarias.
Agradezco enormemente a Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Aquí a la orden.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Secretario, pues ayer levantaron finalmente vecinos de la alcaldía Benito Juárez el bloqueo que tenían en Avenida Insurgentes y Xola, que ya tenía rato que lo estaban llevando a cabo, pero dicen que no los han recibido autoridades por parte del gobierno de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo ve?
No es así. Uh-huh. O sea, justamente se levantó ese bloqueo porque ya no iba gente. Antier, ayer tuvimos 10 personas, 15 personas, por una razón, porque se ha estado atendiendo a la gente en sus casas o en reuniones directas con los vecinos y se ha estado trabajando con ellos de manera muy amplia.
¿En qué consisten estos trabajos, secretario de Gobierno?
Mira, en primer lugar, desde un principio se estableció una base donde está salud, donde está protección civil, donde está gobierno, donde está CIVISO, y se fue casa por casa viendo cuál era la situación, tomando muestras, y se ha estado trabajando dando garrafones, se ha estado trabajando también en la limpieza de tinacos y cisternas y dando la información de manera directa de cuál es la situación, esto que mencionabas hace rato, a dónde van los estudios del gobierno de la ciudad, el tema de que ya se cerró el pozo, que ya no hay agua contaminada que esté corriendo en las tuberías, que esto gradualmente, paulativamente, se va a ir normalizando y que lo que estaba antes en tinacos y cisternas, pues hay que vaciarlo porque ahí puede haber todavía contaminante y este tiene que salir. También se estableció pues que el grado de contaminante que ha tenido el agua no es perjudicial para la salud en términos graves. Se ha hablado de esto, había salpullido, había algunos temas de irritación en los ojos, pero todo esto se ha trabajado directamente con salud, que ha pasado directamente, incluso médicos militares que han estado atendiendo todo esto. Es decir, el trabajo con los vecinos es muy arduo, se han hecho 5,000 visitas, de tal manera que fue abandonando el plantón la gente porque ya no tenía sentido que estuviera ahí, porque se han atendido sus demandas. Esa es la razón por la que se levantó ese plantón.
¿Qué contaminantes se han detectado en pues esta agua que habría sido contaminada, secretario?
En estos términos, que es la parte técnica, digamos, del asunto, han intervenido diferentes autoridades y hay un dictamen de Pemex que estableció, después de análisis muy serios que se han estado realizando, habló de que hay aceites y otros componentes degradados. Este es un asunto que no es fácil de determinar, se requiere, como sucede en los aspectos técnicos y científicos, ir descartando elementos, y esta es la conclusión a la que ha llegado Pemex, pero se sigue trabajando, se sigue viendo y se sigue ahondando en el asunto. Entonces, esto es lo que se ha determinado, y se ha determinado también que el grado que hay dentro de este componente en el agua es un grado menor, que no implica estos problemas graves a la salud.
¿Existe alguna línea de investigación que pueda sugerirnos cómo es que se contaminó el agua? Me parece que esa es la pregunta que nos hacemos pues todos los capitalinos. ¿Cómo llegaron esos agentes contaminantes a un pozo de agua? ¿Cómo llegaron a las casas? Más allá de temas politiqueros, secretario, porque vaya que un asunto de salud, un asunto de protección civil, se convirtió en un asunto de política.
Exactamente, ese es justamente, Juan, lo que ha pasado, que de repente hay una discusión, digamos, paralela, que es una discusión política electoral, donde se trata de magnificar el tema y llevar a otros terrenos. Por eso hemos dicho, el gobierno de la ciudad está trabajando directamente solucionando lo que nos ha planteado los vecinos y efectivamente haciendo los estudios técnicos serios, muy serios, para no llevar especulaciones, y se está trabajando primero en ver la composición, que ya lo está haciendo Pemex. Pemex descartó que fueran las tuberías, los ductos de Pemex, que eso era el problema mayor, que es lo que se descartó. Se hizo una revisión minuciosa de todo el ducto. No, ya está claro que eso no fue, y lo que tenemos que ver efectivamente es dónde está la fuente. Pero este trabajo también tiene que ser muy serio, muy sistemático. Pemex lo está haciendo, lo va a hacer, y evidentemente conforme vayan habiendo resultados se van a dar, pero insisto, resultados serios, que eviten la especulación o el hecho de que han salido por ahí laboratorios patito, que dan una serie de elementos, o de repente todo mundo, candidatos y demás, se convierten en científicos donde plantean hipótesis, que eso nada más desinforma. Creo que tenemos que ser muy serios. Ya se ha hecho ahorita lo más importante, se detectó el pozo, ya no está funcionando ese pozo, se detectó ahorita con los grados de análisis que hay hasta ahorita cuál es la sustancia, se detectó que no hay un problema grave de salud, ya se están depurando en el sistema, en las tuberías, ya se va caminando, hemos estado detectando que en muchos casos ya no está saliendo el agua con olor, esto va a ser gradual, y por supuesto que todos los análisis que se hagan por Pemex y por los laboratorios serios que puedan intervenir ahí, se van a ir haciendo públicos.
Ricardo Ruiz.
¿Cuáles son las situaciones?
Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues estaremos pendientes de las investigaciones. Es muy importante saber a qué se debe esta contaminación en agua que surte pues de líquido a viviendas en la alcaldía Benito Juárez. Y le pregunto, porque hay mucha infodemia alrededor de esto, lamentablemente ya vimos el otro día que decían que unas personas habían llegado en estado grave a un hospital, el Instituto Mexicano del Seguro Social salió a desmentir, y hoy están diciendo que habría otros pozos en la Ciudad de México contaminados. ¿Qué responde a esto, secretario? ¿Es cierto?
Es absolutamente falso. Ya se han analizado los diversos pozos que habían alrededor, que hay dentro de la alcaldía Benito Juárez, que hay alrededor. Se ha tenido el cuidado de estar haciendo el análisis de todos ellos, y en el único donde se detectó ya está cerrado, que es el Alfonso XIII. Lo demás es falso. ¿O es una especulación?
¿Con quién está trabajando Pemex para poder dar con la causa de la contaminación en el agua? ¿Con qué dependencia de justicia, impartición o procuración?
Bueno, Pemex, a través de los laboratorios especializados que tiene, tiene...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
En los mecanismos científicos para hacerlo, y por otra parte se dio parte también a la fiscalía para que se haga también el análisis correspondiente. Eso ya le tocará a la Fiscalía decir si hay otro factor que hay que analizar.
La Fiscalía de la Ciudad de México, ¿correcto?
La Fiscalía de la Ciudad de México, es correcto, así es.
Sí. Para pues aclarar, ¿no?, todas las especulaciones que hay alrededor que no abonan en nada al momento que está viviendo nuestro país, al momento que está viviendo la ciudad. Estamos además en tiempos electorales y un asunto así puede ser tomado como bandera para intentar desestabilizar un proceso, secretario de gobierno. Entonces dicen que hay huachicoleo, dicen que fue adrede, que alguien la contaminó, se avientan la bolita. Estaremos pendientes. ¿Cuándo cree que podamos tener algún resultado para conocer por qué se contaminó el agua?
No, todos los nuevos datos que ya se van a estar dando, como lo hemos hecho de manera cotidiana, prácticamente, donde se va dando los avances de lo que tenemos, se dará de manera inmediata que se tenga.
Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación para informar a la audiencia de lo que realmente está sucediendo con este tema, que es un tema delicado, que se está atendiendo, y espero volver a conversar con usted en cuanto haya más información al respecto.
Las veces que sea necesario, Juan, estamos a la orden.
Muchas gracias, Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues... el respaldo del presidente de la República al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El viernes pasado conversé en estos micrófonos con el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sobre una investigación en contra suya de colaboradores en la que señalan, entre otras cosas, que habrían presionado impartidores de justicia a jueces para resolver asuntos a favor de intereses del gobierno. Me dijo el ministro en retiro que Esto era totalmente falso, que no tenía ningún elemento la investigación como sustento jurídico y que más que un tema de justicia o de leyes o de derecho, se trataba de un asunto político y de golpeteo. Hoy el presidente López Obrador respaldó al ministro en retiro, respaldó a Arturo Saldívar. Sara Pablo, tú estuviste ahí. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al ministro en retiro, Arturo Saldívar, ante esta investigación por presuntos actos de corrupción iniciada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Consideró que se trata de una especie de venganza. Señaló que el ministro actuó con rectitud y por ello en su momento él acudía a sus informes de labores, porque dijo, hablaba de la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial, que agregó el presidente, está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político. El presidente además rechazó que sus declaraciones de hace unos días en las que se estuvo, que le hablaba para alertarlo sobre algunos asuntos y pedirle su apoyo, implique una actuación incorrecta. Acusó que hay un linchamiento mediático contra Saldívar.
Dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar, de que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro. ¿Cuál es el delito? Si tiene que haber colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para resolver lo de los jóvenes de Ayotzinapa.
Pues ahí las palabras del presidente López Obrador, por supuesto, dando su apoyo al ministro en retiro.
Pues muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo, estamos pendientes.
Gracias, a nosotros de vuelta, buenas tardes.
La periodista Joali Reséndiz acusó al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro Arturo Saldívar, pues de una supuesta cuenta bancaria en donde recibía presuntos moches cuando era el titular del máximo tribunal constitucional. Conversó esta mañana con mi compañera Azucena Uresti, aquí en Fórmula Noticias. La periodista pues relató que habría recibido una serie de documentos sobre el caso Wallace, audios, conversaciones a través de WhatsApp que Saldívar, Arturo Saldívar, sostenía presuntamente con políticos y periodistas, conversaciones en donde señalan que habría evidencia de que el ministro en retiro recibía sobornos. Salvador Leiva, eres abogado defensor de derechos humanos, estuviste trabajando en el Consejo de la Judicatura muchísimo tiempo hasta que el titular Sandoval, Netzaí, dejó el cargo y tuviste que huir del país. Acusas que está en riesgo tu integridad física por amenazas de Isabel Miranda de Wallace. Y me decías en la mañana por teléfono que tienes información con respecto a estas acusaciones que hace la periodista Joali Reséndiz.
Buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias y mucho gusto. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad para explicar por qué la inclusión del caso Wallace en esta investigación o en esta denuncia no tiene sentido más allá de el constante oportunismo de Isabel Miranda, solapado por Norma Piña. Adelanto que el video y lo que presenta Joali Reséndiz ni siquiera es parte de esta investigación, no es una de las denuncias que se está presentando ni contra Saldívar, ni contra Netzaí Sandoval, quien era mi jefe, el ex titular de la Defensoría Pública.
¿Se trataría de otra acusación, de otra investigación?
Es correcto, Juan, y por eso también hay que ver los tiempos, ¿no? Este video, que ya estaba hecho, ella nada más lo acomodó, lo publicó Isabel Miranda desde el 2022, pero nadie le hizo caso porque el video se cae por sí solo. De entrada, Joali basa, y ella lo dice en el propio video, esas pruebas en conversaciones que obtuvo mías a través del software Pegasus. Sin embargo, en todo el video no aparece una sola conversación mía, sino estos disque chats fabricados. Uh-huh. Esto no es parte de la investigación que se está iniciando.
O sea, tú estás señalando que esta presunta evidencia que presenta Joali son apócrifas, que se trata de montajes, de trabajos hechos con un programa de computadora para alterar un chat de WhatsApp y hacer parecer que es tuyo?
No, ni siquiera lo hace parecer que es mío, Juan. Ella entonces, dice que son mis conversaciones, pero yo no aparezco en esas conversaciones. A eso me refiero con que ni siquiera tiene lógica este video.
Okay.
Esas conversaciones, las que están fabricadas con el chat, sí fueron difundidas en 2022 por Isabel Miranda. Fueron parte de una queja que presentó Isabel Miranda contra mí en el Consejo y fueron parte de los alegatos que presentó Isabel Miranda en la Suprema Corte, en el amparo directo de Juana Hilda. Es decir, es evidente que Isabel Miranda está buscando manchar el caso porque Juana Hilda debe salir libre en los próximos meses. Ya se tardó la Suprema Corte en resolver este caso. Sin embargo, todo eso que aprovechó esta Yohali Reséndiz para hacer público y hacerse de un nombre como periodista no es ninguna investigación, no es información corroborada. De hecho, no consultó a ninguna de las fuentes, no me consultó a mí, no consultó al ministro, no consultó a Ricardo Rafael. A pesar de que supuestamente son nuestras conversaciones, le pedimos que nos consultara del derecho de réplica, tampoco contestó a eso. Y no es parte de la denuncia. Lo que se denuncia concretamente en el caso, en esta investigación que se inició respecto al caso Wallace, es la injerencia del ministro Saldívar en diversos asuntos, y tiene ahí un listado de aproximadamente 60 jueces y juezas. Y déjame decirte que los dos jueces que han participado en este caso, que son el juez Alfredo Silva y el Francisco Marroquín Arredondo, no aparecen en esa lista de jueces supuestamente presionados. Y lo que acusan a Netzaí Sandoval en este caso también es, por un lado, el intentar obtener la libertad de los implicados a toda costa. Bueno, ese es el trabajo de la Defensoría, presentar todos los recursos disponibles. Y por otro lado, presionar a Dolores Vera Murcia para que alegara tortura, que tampoco tiene sentido porque esa persona fue la defensora de Juana Hilda, que no estuvo presente durante la confesión en 2005. Es decir, desde que inició el ministro Saldívar la presidencia y desde que llegamos nosotros, ella ya no era defensora, era delegada, porque después de ese mal actuar en la defensa de Juana Hilda fue premiada, la subieron de puesto y sí la cesamos, no porque se reactivara un caso 15 años después, como lo menciona la denuncia, sino porque fue hasta 2022 que se comprobó científicamente a través de un dictamen que ella no estuvo presente en la confesión que fue grabada de Juana Hilda y en la que se sustenta todo el caso de la fabricación del secuestro de Hugo Alberto.
Entonces, además, carece de cualquier elemento la participación que ella señala haber tenido, pues no estuvo.
Totalmente, Juan. Y en la parte de también denuncian a Netzaí por hostigamiento laboral. Y qué casualidad que dos de las personas que están que supuestamente denuncian hostigamiento por parte de Netzaí participaron en el caso. Una es María Dolores Vera Murcia, a quien sí se le cesó por las razones que ya comenté, y muchas otras relacionadas con el trabajo administrativo que realizaba. Tenía denuncias ella de acoso laboral, donde encerraba personas en el baño. Y el otro personaje que aparece ahí también es quien renunció a la Defensoría Pública porque no quería cumplir con las cargas de trabajo, y después se hizo pasar y dio entrevistas como si él hubiese sido defensor de Brenda Quevedo y esta era una represalia.
Cosa ¿quién?
Que no es cierto, y por cierto, se llama Gerardo Manrique.
Ok.
Quien, por cierto, Taisia Cruz Parcero recontrató, fue una de las primeras personas que recontrató en cuanto llegó a la oficina, y no solo eso, sino que lo subió al puesto de director.
Oye, entonces, Salvador, pues dime. Entonces yo te pregunto, después de las declaraciones que hace la periodista Yohali Reséndiz y lo que tú me estás señalando, que carecen de cualquier sustento, que ni siquiera es lo que dice ella que son estas pruebas, estas supuestas pruebas, estas presuntas conversaciones en WhatsApp, ¿qué acciones vas a emprender?
Yo ninguna, Juan. Yo espero que, pues porque no, honestamente en este momento no tengo tiempo para estarme desgastando por una difamación. A mí lo que me preocupa es, tienes a Yohali reconociendo, no soy periodista, pero me parece poco ético, que realizó un supuesto reportaje con pruebas obtenidas con un software que usualmente es utilizado para atacar a propios periodistas, es decir, a sus colegas del gremio. Y por otro lado tienes a Isabel Miranda ayer en este mismo medio con José Cárdenas, confesando que fue ella quien aportó esas pruebas. Entonces, ¿dónde está la fiscalía investigando por qué Isabel Miranda tuvo acceso a estas supuestas pruebas obtenidas con Pegasus? Y en cuanto a la investigación de los funcionarios del Poder Judicial, a mí me parece una excelente idea en este caso, pero creo que entonces la ministra Priña tendría que empezar por su casa y tendría que empezar por explicar por qué tenía al denunciante, deja ya al sobrino o al cuñado de Isabel Miranda, por qué tenía al denunciante de este caso, no solo como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, sino desde antes como secretario proyectista en el Tribunal Colegiado donde trabajaba antes de ser ministro.
¿Hay conflicto de interés en ello, Salvador Leiva?
Por supuesto que sí, Juan. Yo no,
¿jurídicamente cómo?
pues Norma Piña no tendría por qué meterse en ningún aspecto que tenga que ver con el caso Wallace, ni administrativo, ni disciplinario, ni por supuesto jurisdiccional.
Pues Salvador, pues es revelador lo que nos das a conocer. Muchísimas gracias por haberte comunicado conmigo temprano en la mañana y por conversar con nosotros en este espacio. Y vamos a estar pendientes de ver cómo evoluciona esta investigación que da a conocer Yohali Reséndiz, que señalas carece de cualquier elemento probatorio y de verdad en general. Salvador Leiva, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan. Un abrazo.
Abrazo muy fuerte. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Fíjese usted que al regresar vamos a conversar con Damián Cepeda, él es senador por el Partido Acción Nacional, sobre la agenda legislativa que se está llevando a cabo en estos momentos y también sobre iniciativas de ley que mucho han dado de qué hablar. Entre ellas, por supuesto, que está la de las Afores. Y, pues de paso, el tema que hay sobre acusaciones por excluir a casi 40 mil ciudadanos de la lista nominal para votar desde el extranjero. Así que no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al senador por el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, por acompañarnos como cada lunes. Senador, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Hoy nos convoca, siempre nos convocan temas muy importantes, pero el de hoy, pues me parece que buena parte de los ojos de la nación están puestos en ellos. Es una ley en materia de Afores en la que, bueno, pues tú participaste en su discusión.
Fíjate que la verdad de las cosas es que ahorita está discutiéndose, pero en la Cámara de Diputados, uh-huh, esta reforma del tema de pensiones. Nosotros estamos atentos a cómo lo vayan resolviendo allá. Y acá se está viendo el tema de la ley de amparo, muy delicado también.
Sí, de ese tema hablaba también, pero te digo de las Afores porque lo hemos discutido antes. De hecho, cuando se presentó la iniciativa, estimado Damián, sí, tuviste la gentileza de conversar conmigo y me decías que había, sí, cosas muy positivas, pero que había, sí, que arreglarse los cómos. O sea, cómo se iba a garantizar, sí, que personas pudiesen retirarse con el 100% de su salario, habría topes al respecto de esto, de dónde vendrían los recursos. Y bueno, pues me parece que ya está saliendo a la luz todo esto que preguntabas, ¿no? Antes de ir a lo de la ley de amparo, que también es un asunto muy importante.
Sí, fíjate que son dos cosas separadas, pero ligadas. Uh-huh. En efecto, cuando yo me refería que era una buena idea, me refiero a la iniciativa del presidente constitucional que metió en febrero, en donde tiene como objetivo poder darle a todos al menos el retiro del salario promedio formal ante el IMSS, que son 16 mil pesos. Yo en eso estoy de acuerdo. Nada más hay que ponernos de acuerdo exactamente cómo fondearlo. Hoy Morena en Cámara de Diputados está impulsando una reforma paralela, que no es esa, es, uh-huh, otra, uh-huh, no es la misma, que lo que quieren hacer es usar el dinero de los trabajadores que fueron aportando a lo largo de toda su vida laboral para retirarse, que ya tienen una edad mayor y que no han retirado el dinero. Es decir, son cuentas de trabajadores que suman 40 mil millones de pesos, uh-huh, que el gobierno quiere poderlas usar. Y diciendo, oye, pues es que no las están reclamando, uh-huh, los trabajadores. Y con eso, en teoría, quieren hacer dos cosas. La primera, supuestamente aportar a esta otra idea que acabamos de platicar, de que puedan retirarse los trabajadores con el salario promedio formal del IMSS, y ahí es donde está la liga, uh-huh, pero también lo quieren usar para proyectos de inversión. Yo lo que digo es lo siguiente, es, primero, me parece a mí que antes de andar queriendo usar el dinero de trabajadores que es de ellos o de sus familias, los beneficiarios, debería de haber un esfuerzo masivo, incluso usando hasta los servidores de la nación, que andan casa por casa, uh-huh, buscando a la gente para avisarles que tienen ese dinero y que es suyo, ¿no? O sea,
para que lo reclamen.
Pues claro, pues.
Oye, fíjate, Damián, que Iván Pérez Negrón, él es titular de prestaciones económicas y salud en el trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conversé con él el viernes pasado y bueno, le hice esa pregunta. Oye, ¿qué va a pasar? Pues si ya no lo reclamaste, pues ya no te lo van a dar. Si la persona beneficiaria se muere, ¿qué pasa con su sucesión testamentaria? ¿Lo pueden reclamar? Me aseguró que siempre que el beneficiario lo reclame o en caso de fallecimiento sus herederos lo reclamen, se va a entregar este recurso. Lo que señalas es muy importante, porque que sepan que ahí está este recurso, pues que vayan por él, ¿no?
Sí, el problema es que no les creo, pues, y eso es un tema ya de percepción. O sea, haz de cuenta, ¿qué quieren hacer, para estar claro? Agarrar ese dinero, 40 mil millones de pesos que no han sido reclamados, y gastarlo en proyectos de infraestructura. Los fondos de ahorro, eso hacen para dar rendimiento. El problema es que debes de invertir en cosas que te den un retorno mayor para poderle pagar una tasa de interés y que se crezca el dinero de la pensión.
A ver si entiendo, perdón, Damián, perdón. Entonces, por ejemplo, está ese dinero, está ese recurso, está en una cuenta, tiene que generar intereses, entonces se contratan herramientas que generen muy buena tasa de rendimiento. Si ese dinero está yendo a obra pública, entonces no va a sudar.
Exactamente. Es lo que me estás diciendo. Completamente. Entonces la preocupación es, oye, espérate, lo vas a agarrar para mandarle dinero a Dos Bocas o al proyecto que quieras, pues es que no te creo que vaya a haber un retorno. Y si luego los funcionarios están diciendo, no se preocupen, porque si vienen a reclamarlo, nosotros lo vamos a pagar con el dinero del Estado. ¿Cuál? Pues si tienes deuda creciendo cada año, ¿no? Dicen, es que con el dinero que genera el AIFA, pues no ha generado, porque todavía se está pagando la deuda de su construcción. El dinero que genera el Tren Maya no ha generado porque costó dos veces más de lo planeado y primero se tiene que pagar esa deuda. Entonces no se ve claridad de cómo se habría de pagar. Claro, si la respuesta es no te preocupes porque el gobierno va a pagar, no, pues entonces diríamos lo mismo de que usen todas las pensiones de todos los trabajadores. ¿Verdad que no? No es justo, porque es dinero de los mexicanos. Entonces yo por eso digo, más allá de estar en contra de que se puedan usar distintas fuentes de financiamiento para pagar este objetivo de la pensión a todos, lo que yo digo es un principio básico. Ese dinero no es tuyo, gobierno. Es un dinero de trabajadores. Identifícalos, esfuérzate y diles a ellos o a sus familias que tienen ese dinero, porque les garantizo que no lo han reclamado porque no saben, pues.
Okay.
O ellos o sus beneficiarios, porque ¿quién en este país, dime nomás, Juan, a ver si hace sentido, que alguien tenga 5, 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos y no los reclame? Pues claro que no saben que los tienen, pues.
Hay
¿no?
que reclamarlos. Y cuando se reclamen necesitan tener el rendimiento, pues, que exacto se merece. Ahora, si el gobierno utilizara este recurso para lo que quieras, Damián, para obras, para llevar a cabo distintos proyectos de desarrollo, que se le pagara a quien le pertenece este dinero, que es a los beneficiarios, a las personas que han aportado a él, el rendimiento que cualquier banco le otorgaría por utilizar ese recurso, ¿es lo que tú dirías?
Sí, o no, bajo la lógica que funcionan los fondos de las Afores, pues.
Ajá, la misma
ellos
lógica.
Están invirtiendo el dinero, claro, para que crezca el fondo. Pero aquí estamos hablando, Juan, la diferencia es que tú vas aportando a lo largo de tu vida y se va acumulando. Ese dinero sirve para proyectos de inversión que te pagan un retorno. Muy bien. Cuando ya llegaste a la edad de retirarlo, lo deberías de retirar, Juan. Pues deberías de estar recibiendo el beneficio. Ahí es donde yo creo que está mal orientada la iniciativa. Es un tema de perspectiva. Yo veo al gobierno muy preocupado por usar el dinero. Me gustaría verlo igual o más preocupado por notificarle a la gente que tienen un beneficio que no están recibiendo.
Y que vayan
a reclamar.
Y
yo no veo que haya ninguna, claro, pues, porque es de ellos, frutos del esfuerzo de toda la vida, o de sus beneficiarios. Eso es lo que yo digo. Yo no estoy en el no, digamos, radical. Si te encuentras a alguien que ya no lo reclamó, que ya falleció, y que sus beneficiarios tampoco ya no hay, no existe ninguno, ah, claro, pues que le sirva al país, ¿no?
Sin duda.
¿Cómo? Para un proyecto de infraestructura, adelante. Pero si está vigente el beneficio y no lo cobran porque no saben, me parece injusto que el gobierno esté usando ese dinero. ¿Por qué? Porque permíteme diferir de lo que dice el gobierno. Pues yo no quiero que tenga una deuda mayor el gobierno, pues, y que diga, no se preocupen, lo usé, pero si me lo cobras, te lo voy a pagar yo. Útale. ¿De dónde?
Oye, pues se va a poner buena la discusión cuando llegue al Senado, Damián, y pues me parece pues lo que opinas, tus comentarios, tu postura, pues de lo más clara, y no veo que alguien pudiera estar en contra de ella. En fin, vamos con el otro tema rápidamente, que es la ley de amparo. Fíjate que yo no soy abogado, Damián Cepeda, pero por parte de mi mamá, todos abogados, pero nunca le entendí al tema. Y bueno, hasta estuve un rato en la escuela estudiando esas cosas antes de recibirme de otro asunto totalmente distinto. Pero lo que sí sé es que el amparo se ha utilizado, a pesar de que es una herramienta, un recurso concebido para evitar cualquier arbitrariedad por parte de la autoridad, se ha utilizado mucho y desde hace demasiado tiempo también como pues una carta blanca a la impunidad y asuntos que pues no tendrían por qué involucrar un amparo por parte de una de las, ahora sí que de las partes, pues ahí está. Y hemos visto que a través del amparo se han cometido una enorme cantidad de injusticias, pero a la letra de la ley, o sea, haciendo cumplir la ley. ¿Tú cómo ves?
No, mira, a mí me parece el amparo una figura de las más positivas que tenemos en el país. Claro, en todos lados, gobierno, en fin, puede haber un abuso. Pero lo que busca el amparo es protegerte a ti como ciudadano, a mí y a cualquier ciudadano que me esté escuchando, de un abuso de un gobierno federal, estatal o municipal. Eso me parece muy positivo. Y de hecho es algo que México ha exportado al mundo, pues, ¿no? Es un tema positivo que se ha dado. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere hacer Morena? Que no se pueda suspender una obra de gobierno vía amparo, ¿sí? En concreto eso. Imagínate una obra del gobierno federal, estatal o municipal que está contaminando un río o una presa y de ahí tomas aguas. Es más, pues aquí ligado al tema de contaminación con la Ciudad de México. Imagínate que esa contaminación la estuviera generando el gobierno, que no es el caso, ¿no? Uh-huh. Pero nomás para poner el ejemplo. El amparo te sirve con una figura que se llama suspensión, pues para pedir que se suspende el acto para que no sigan haciendo el daño, porque si no el daño se consuma. Imagínate, tú tienes una propiedad privada y el gobierno llega y te la quita alegando que es de ellos. Tú dices, no, es mía, espérame, me amparo. Paren la obra, pues, en tanto queda claro quién tiene la razón, porque si no, pues ya vas a tener arriba un edificio, una escuela, lo que quieras, y ya me vas a haber quitado a mí mi derecho de propiedad. Por eso existe la suspensión, para evitar el daño. Lo que quiere Morena es que no pueda existir suspensión cuando sea una obra de gobierno. Es muy, 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 muy negativo, porque entonces nunca vas a parar a un gobierno en un abuso y ya se va a haber consumado el daño. Entonces, ¿para qué sirve la protección? Esa es una de las cosas que quieren hacer.
Ok, y una otra, perdón, Damián, me dijo aquí en este espacio la senadora Olga Sánchez Cordero que la ley de amparo es un beneficio exclusivo para unos cuantos, para unos pocos, los que cuentan con dinero, los que cuentan con recursos, y que pues tiene que ser una figura para todos, y que de eso va esta ley de amparo.
Al revés, precisamente es lo que quieren quitar. Creo que lo que ella seguramente quiso señalar, digo, asumiéndolo, ¿no? Uh-huh. Es que la figura del amparo, en teoría, cuando nace para proteger en lo individual a la persona a la que se ampara. Precisamente ha venido evolucionando la figura. Y en las últimas interpretaciones ya hay criterio de la corte y todo, tesis aisladas, han estado interpretando que no nada más se debe de proteger a la persona en lo particular, sino tener efectos generales. Y eso es lo que quieren quitar. Ejemplo concreto, ley de la industria eléctrica. De hecho, por eso están enojados por ese tipo de casos. Se ampara una persona, ¿no? Pero la protección es para todos. Bajo un razonamiento de derechos colectivos, Juan, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner un tema de salud. Le quitaste la atención a niños con cáncer y un papá nomás tuvo el dinero para ampararse. Lo que han estado haciendo los jueces y la corte y digamos el poder judicial es algo correcto, decir, a ver, si bien solo se amparó este, la verdad es que el daño es para todos los que estén en la misma condición. Ejemplo, todos los niños que tengan cáncer. Entonces vamos a suspender ese acto del gobierno, que puede ser, por ejemplo, no darles medicinas. Oye, pues eso es positivo. Uh-huh. Yo les ponía un ejemplo que ha pasado en unos estados. Congresos de los estados aprobando que puedan cobrar las escuelas que deben de ser gratuitas, aprobando que puedan cobrar cuotas. Está mal, ¿verdad? pues no todos los niños, sus papás tienen dinero para ampararse. Con que se ampare uno, hoy con los criterios, si el juez ve que esa ley es inconstitucional, la puede suspender para todos. Eso está bien, eso es lo que no quieren que pase, porque no quieren que vía el amparo se pueda suspender una ley que sea inconstitucional. Eso es un abuso, Juan, pero no nada más un abuso, sino que lo sumas al hecho de que en la Corte ya tienen 3 votos incondicionales y a finales de año, si gana Morena, yo estoy seguro que no va a ganar, pero ponte en el papel que ganaran, pues van a tener el cuarto ministro incondicional. Entonces ya no va a haber ninguna manera de parar una ley inconstitucional, Juan. Puede aprobar la mayoría de Morena y aliados una ley que vaya en contra de la Constitución y no vamos a tener ninguna herramienta para tumbarla, porque por la vía de la acción de inconstitucionalidad ya vas a tener 4 ministros o ministras incondicionales que van a evitar que proceda una acción de inconstitucionalidad. Y por la vía del amparo, si procede esta reforma que quieren, ya tampoco la vas a suspender. Entonces se quedan los mexicanos en la indefensión. Yo lo que les decía es, dejen de pensar como que están gobernando ustedes y van a gobernar toda la vida. Siempre, que ojalá haya alternancia en México, pues no. O a poco estamos en las épocas de hace décadas en donde quiere un partido quedarse gobernando 80 años en México. Pues no creo, ¿no? A nadie le conviene que no haya contrapesos. Es más, déjame ligártelo al ejemplo de la pensión, Juan. Vamos a suponer que en esta reforma que se está debatiendo en la Cámara de Diputados no estuvieran hablando solo de las cuentas que no han reclamado, sino que estuvieran hablando de las cuentas de todos los pensionados. Imagínate nomás, ¿no? O sea, que el gobierno lo quiere usar para su gasto. ¿Verdad que no estaríamos de acuerdo? Claro que no. Bueno, si quitan esta herramienta de defensa del amparo, no la vas a poder suspender, porque la única vía que te va a quedar es la acción de inconstitucionalidad. Y te repito, si en noviembre, diciembre se hace otro nombramiento indebido, ya tampoco vas a poder por esa vía, porque no vas a lograr los 8 votos que necesitas para tumbar una ley por vía de acción de inconstitucionalidad. Eso me parece mal a mí. Me parece mal que una mayoría simple pueda abusar e ir en contra de la Constitución y que no haya manera de defenderte. Y para quien me esté escuchando, que digamos simpatice con Morena, que pueda decir, ay, Damián, no seas exagerado, nunca va a pasar eso. Yo nomás les cito 2 ejemplos que ya pasaron. La reforma electoral era claramente inconstitucionalidad y de todas maneras la aprobaron, sabiendo que era inconstitucional. Y la Guardia Nacional, la Constitución dice que tiene que ser civil y de todas maneras aprobaron una ley que decía que era militar. Entonces no estoy hablando de ejemplos al aire que no puedan pasar, son cosas que ya sucedieron. Por eso yo lo que les digo es, no hagan cosas que dejen en indefensión a la gente. Pero es más, Juan, para salirme de Morena,
a ver,
les preguntaba yo también a ellos, ¿confían en los 32 gobernadores o gobernadoras? Porque hay gobernadores de todos los partidos, ¿no?
Así es.
También van a quedar en indefensión los ciudadanos de esos gobernadores. Y más aún, Juan, de los más de 2,400 alcaldes. ¿Confían en todos los alcaldes de todos los partidos? Yo no, perdón que lo diga, pero no tengo por qué. Debo de tener una herramienta para defenderme en caso de que uno de ellos abuse. Entonces, por quererle dar el gusto al gobierno federal, en el cual ellos confían, van a dejar a todos los demás también sin un contrapeso y sin un límite para poder llevar a cabo actos abusivos y nadie los va a poder parar. A mí no me parece bien.
Pues Damián, te agradezco enormemente tu opinión esta tarde de lunes de inicio de semana y me parece que seguiremos discutiendo sobre estos asuntos y sobre la ley de pensiones, nada más llegue a la Cámara Alta, y también lo que mencionas que es muy importante, que es la necesidad en México, como en cualquier democracia, de contrapesos. Son claro, totalmente necesarios. Habremos de ver también pues cuáles son las propuestas de los partidos de oposición para ser un contrapeso serio, de esos que abonan a la vida del país, a la vida pública, de esos que tienen un proyecto de nación, esos, Damián, que reconocen que son oposición por mandato popular y cambiar lo que los hizo ser oposición para volver a buscar el voto en beneficio del país. De eso hablamos la próxima semana.
Con muchísimo gusto. Te doy tus órdenes.
Damián Cepeda, senador por el PAN, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Abrazos, saludos.
Rápidamente voy contigo, Andrea Meraz. Hay acusaciones por excluir a casi 40,000 posibles ciudadanos de la lista nominal para votar desde el extranjero. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, buenas tardes. Pues sí, el INE hizo una revisión a la lista nominal del voto en el exterior. Este no es para excluir ni para hacer fraudes, sino garantizar la certeza de las personas que pueden confiar en la lista nominal. En conferencia de prensa, el consejero electoral y presidente de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el extranjero, Arturo Castillo, detalló que 39.724 registros se dieron de baja al presentar irregularidades o inconsistencias. Por ejemplo, en la inscripción fue la misma dirección IP, direcciones IP que se encontraban en Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León, ubicaciones también con el mayor número de solicitudes con esta dirección, con credenciales registradas en México y con firmas irregulares. La consejera Carla Humphrey señaló que al menos 18.572 registros pueden ser objeto de denuncia ante la FICEL y pues en contra de quienes resulten responsables.
Vamos a escuchar lo que dijo, regresando de una pausa. Regreso contigo, Andrea Meraz. Volvemos. Sí.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Andrea Meraz nos agarró el corte, pero bueno, está este tema de acusaciones por excluir a casi 40.000 posibles ciudadanos de la lista nominal para votar desde el extranjero. Los consejeros electorales dicen que el INE no hace fraude, que busca evitarlo. Eso dijo Carla Humphrey.
El INE no está haciendo ningún fraude. El INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. Lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Nacional Electoral es justo tratando de garantizar que la lista nominal de electores sea una lista confiable y que no queden, digamos, electores excluidos.
Andrea Meraz, pues ahí está lo que dijo la consejera Humphrey. Yo te pregunto, ¿qué pasó con esos casi 40.000 ciudadanos que estarían excluidos de la lista?
Pues mira, ahorita hay una posibilidad de hacer la rectificación de estos 39.700 aproximadamente que son y que les enviaron un correo electrónico para avisarles que no iban a poder estar en la lista nominal. Tienen hasta el 5 de mayo para hacer esta rectificación. Por poner un ejemplo, algunos de los irregularidades que detectó el INE es que en lugar de mandar la firma, mandaron una fotografía o una copia de la firma que está en la misma credencial de elector. Esto es una irregularidad, Juan, y esto sí definitivamente se desecha, pero si la persona, por ejemplo, lo hizo a manera de un error, puede rectificarlo y entrar todavía a la lista nominal, a pesar de que las definitivas se van a entregar en la segunda quincena de abril, tendrán hasta el 5 de mayo para hacer esta rectificación y en todo caso, si no, que digamos, quedan conformes, todavía hay otro trámite administrativo que sería a través del Tribunal Electoral y un juicio par de la ciudadanía para proteger sus derechos electorales. Pero por lo pronto el INE sí está implementando este mecanismo de que se comuniquen al INETEL o al correo electrónico donde les mandaron este mensaje para que ahí puedan mandar sus rectificaciones, Juan.
Pues ahí está, es un asunto de rectificaciones y bueno, pues por supuesto que vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Te mando un abrazo, que tengas muy bonita tarde.
Un abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, voy contigo y con tu reporte vial. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan, a ti y a todo tu auditorio. Para comentarte que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Eduardo Molina para la gente que deja atrás la terminal Tapo y se dirige hacia Avenida Talismán. Por otra parte, ya tenemos incremento al aforo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes y el lento desplazamiento para quien deja atrás la Raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Por otra parte, podrán encontrar también buen desplazamiento vehicular sobre Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora del Estado de México con dirección hacia la zona centro, hacia la zona de la capital, en esta parte del circuito interior. No encontrará ningún contratiempo. Por otra parte, encontrará también buen desplazamiento vehicular y ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Calzada Ignacio Zaragoza para la gente que deja atrás o se incorpora de Troncoso con dirección hacia Economía. Es el reporte, Juan.
Gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde.
Gracias, hasta luego. Buena tarde.
Bueno, hace unos segundos, Andrea Meraz, mi compañera, me decía que sobre los casi 40.000 posibles ciudadanos de la lista nominal que han acusado ser excluidos, el teléfono para que hagan las actualizaciones y para que puedan votar, fecha límite el 5 de mayo, es el INETEL. El número, si marca la República Mexicana, es 800-433-2000. Ahora, fuera de México, y si usted tiene familia que vive fuera de la República, en Estados Unidos, que quiere votar y está dentro de estos casos que necesitan hacer rectificaciones en la lista nominal, pues páseles el teléfono para que lo hagan lo más rápido posible. Es el 52-55-54-81-98-97. Lo repito, 52-55-54-81-98-97 para que rectifiquen sus datos en la lista nominal para votar en el extranjero y voten el día de la elección, porque la participación ciudadana es el motor de la democracia. Nos vamos a una pausa. Volvemos con todo acerca del helicóptero que cayó en la Ciudad de México ayer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer se habrá enterado a través de esta señal sobre la caída, el desplome de una aeronave al sur de la Ciudad de México. Se trató de un helicóptero, particular. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Y pues los detalles, 3 personas perdieron la vida.
Así es, Juan, gracias. Buenas noches. Peritos de la Fiscalía Capitalina y especialistas en accidentes de aeronáutica ya concluyeron con la recolección de las partes del helicóptero que se accidentó este domingo en la alcaldía Coyoacán. Todas las partes reunidas fueron trasladadas hasta un hangar donde serán revisadas y armadas para desarrollar así todos los peritajes. Según los primeros indicios, aparentemente el accidente se debió a una falla del motor. El piloto Armando Cervantes, con más de 15 años de experiencia y que tenía licencia vigente para hacer sobrevuelos comerciales y constancia de aptitud psicofísica vigente, aparentemente trató de realizar las maniobras para estabilizar la aeronave, no chocar contra una torre eléctrica y descender donde no hubiera viviendas o personas para que esto no hubiera sido una tragedia mayor. El piloto y 2 pasajeros murieron al caer la aeronave e incendiada en el patio del estacionamiento de la ruta 111. El helicóptero marca Bell, modelo 206D, matrícula XAPIP, pertenece a una empresa dedicada a realizar viajes turísticos por la zona metropolitana, cuyo precio estaba entre los 7 y los 9 mil pesos y que incluso se podría pagar a plazos. Cervantes no reportó ningún tipo de incidente de la aeronave durante el vuelo, informó que estaba en Reforma y solo consultó si podía transcurrir normal por la zona de Ciudad Universitaria y después ya no contestó. En la Fiscalía Capitalina informaron que en el lugar del accidente acudieron peritos en criminalística, fotografía, evaluación, mecánica, química e incendios y explosivos para llevar a cabo los dictámenes pertinentes. En la dependencia indicaron que hasta el momento no se ha podido completar la identificación de los cuerpos, pues quedaron calcinados y será necesario realizar las confrontas genéticas. El piloto ya fue reconocido con el nombre de Armando Cervantes, pero los pasajeros se decían en una primera instancia que se trataban con los nombres de Samuel y Brian, aunque esto todavía no se ha confirmado debido a que también hay otra línea de investigación en donde se señala que podría incluso tratarse de turistas extranjeros. Por lo pronto, sus cuerpos ya fueron llevados al anfiteatro de la Autoridad Ministerial de la Coordinación Territorial Coyoacán 1 y posteriormente al Instituto de Ciencias Forenses para la Necropsia de Ley. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Voy contigo también con otro tema. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia, Juan Antonio, una denuncia contra el presidente de Ecuador, contra Daniel Noboa. Lo acusa de secuestro, esto tras la detención a través de la irrupción violenta de Fuerzas Armadas del Ecuador en la Embajada de México en Quito, el secuestro del vicepresidente Jorge Glass.
Así es, y precisamente afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Fernández Noroña señaló que en el asalto a la embajada se violentó la ley de asilo, la cual México le habría otorgado al exfuncionario ecuatoriano, de quien dijo fue torturado durante su detención. Manifestó que no existía una orden de aprehensión en contra de Glass y el haber sido capturado al interior de la Embajada de México, entonces ahí ya es cuando hubo problemas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Fernández Noroña.
Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Novo por el secuestro de un asilado que es el vicepresidente Jorge Glass. Es un asunto muy fuerte, es una violación muy grave, no solo a las leyes internacionales, sino a la propia legislación de nuestro país, que aplica, insisto, cualquier embajada de México en el mundo, y estamos dirigiendo estamos presentando esta denuncia al fiscal general de la República, Germán Manero, y esperamos
esperamos que se lleve a cabo esta solicitud que estamos haciendo.
Fernando Noroña confía que el FGR dará seguimiento a su denuncia, ya que al haber ingresado los policías a la embajada mexicana, es como si hubieran entrado al territorio nacional sin ningún tipo de autorización. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues vamos a estar pendientes a ver de las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Híjoles, pues a ver qué pasa. Pues así, expeditos no son, ¿verdad, Juan Antonio?
No, y aparte está muy complicado, porque no me imagino yendo algunos elementos de la Policía Federal de investigación a Ecuador para realizar las diligencias pertinentes, ¿no?
Bueno, esto está en instancias internacionales, pero ahí está. Me parece que es muy simbólico la denuncia que presenta el diputado Gerardo Fernández Noroña contra pues un asunto que sí podría catalogarse como secuestro, dado que no hay ningún elemento jurídico que sustente las acusaciones que hay contra el vicepresidente Glass allá en Ecuador, algo muy similar a lo que ocurre con el expresidente Correa, al cual la Interpol le ha negado a hacer una ficha de búsqueda a petición del gobierno de Ecuador, se ha solicitado, pero pues no encuentra la Interpol tampoco elementos jurídicos que sustenten esto. Juan Antonio, muchísimas gracias. Que tengas gracias. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Hay un asunto que yo le informé en estos micrófonos que es verdaderamente doloroso a la sociedad. Se trata del caso en el que un adulto abusó sexualmente de su sobrina. Y después un juez del Estado de México, Juan Martínez Vitela, se llama el juez, acuérdese usted de este nombre, absolvió a este sujeto. ¿Con qué argumento? Pues con el argumento de que la menor no pudo decir el día, la hora o la dirección en donde ocurrió la agresión sexual. Victoria Figueiras, madre de la menor abusada, gracias por estar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues si es doloroso para la sociedad, terriblemente doloroso, todo lo que hay alrededor de este caso, pues me imagino que para ustedes debe ser terrible.
Sí, claro, ha sido... Bueno, antes que nada, gracias por este espacio y sobre todo por seguirle dando seguimiento y continuidad al caso de mi niña. Sí, ha sido desgarrador, desgastante. Han sido 2 años de proceso en el cual pues se ha tratado de obtener justicia y creo que todo se ha hecho de la manera correcta, batallando literalmente contra la Fiscalía de Género, contra el Poder Judicial. Sin embargo, pues creo que me he tratado de mantener siempre al pie del cañón con tal de obtenerle justicia a mi hija, ¿no? Digo, al final, la verdad tiene que ganar, no pueden seguir ganando los actos de corrupción, negligencias, mano negra, no sé realmente.
Impunidad, qué fue. ¿No? Exacto. Podríamos rodearlo alrededor de la impunidad.
Es correcto.
Y con, al parecer, cada vez más agravantes. ¿Hay fecha para una audiencia en donde ambas partes van a exponer los agravios?
Es correcto. Ya tenemos audiencia para el tema de la apelación, que son los alegatos. Es el 6 de mayo a las 11:40 de la mañana en el segundo tribunal. Uh-huh. Esto es en Tlanepantla, y tenemos como número de toca el 197 diagonal 2024, y ya tenemos a las 3 magistradas que van a llevar la resolución de esta apelación, que es Cecilia Moreno Luna, también es Norma Angélica Delgado Chávez y también Elizabeth Rodríguez Cañedo, el cual de verdad pido de la manera más atenta que esto se lleve conforme a derecho, de la manera más justa. Creo que en los agravios se pudieron integrar todas las pruebas necesarias para corroborar que se violaron los derechos de la niña, que ni siquiera consideraron la declaración de mi hija con el juez. Creo que ahí está todo. Y pues quiero confiar en que estas magistradas van a actuar de manera correcta y conforme a derecho, y que no van a seguir ya prestándose a más actos de corrupción, de lo que sea. O sea, desconozco qué es lo que han hecho realmente la contraparte.
¿No sabes a qué se deben estas resoluciones totalmente fuera de orden, de justicia y de ley por parte de la autoridad, incluyendo la absolución de la que hablábamos? No sabes.
Para saber, ¿no? Digo, como puede ser desde una indicación, como puede ser dinero. No sé.
Se tiene que investigar. ¿En qué va la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía del Estado de México contra la fiscal de género, Victoria?
No me han dado ningún informe.
¿Cómo?
Digo, han estado más al pendiente Combate Anticorrupción, que es el fiscal Mario, uh-huh. Pero el Poder Judicial, que me recibió la maestra Edna, que incluso tuvimos una audiencia en el quinto familiar, No me han dado ninguna atención, ningún acercamiento, no me han dado nada. Quien ha estado también al pendiente es Derechos Humanos, sin embargo, pues...
¿La Comisión Nacional? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es correcto. ¿Te has acercado a la Comisión de Derechos Humanos Estatal del Estado de México también? ¿O se han acercado a ti?
Se han estado poniendo en contacto diciéndome que están solicitando la carpeta y que están solicitando investigar más a los ministerios públicos, pero no me han podido dar ni siquiera un avance, no me han comprobado absolutamente nada. Tengo entendido que ya ha salido pues una que otra cosa, pero al final no me dan ninguna cita, ningún...
Nada, nada, o sea...
Absolutamente nada.
Ahí está la intención, pero hasta ahí,
es
¿no?
Es correcto.
Victoria, ¿confías en que va a haber justicia en este caso después de todo lo que han pasado? Y cuando me refiero a todo lo que han pasado, va desde esta resolución del juez, la dilación en la justicia, que cuando la justicia se tarda es injusticia, pero por otro lado, la respuesta por parte de la sociedad, recuerda que se bloqueó periférico durante días, y lo que esto derivó por parte de las autoridades en una investigación más exhaustiva y un compromiso contigo, con tu hija y con la sociedad de otorgar justicia. ¿Tú crees que se llegue a ella?
Pues creo que está todo. Está todo para obtener esta justicia en donde se va a comprobar que el tío de mi hija es culpable. Están todas las pruebas, está la misma declaración de la niña que debería ser con lo que debería de bastarles incluso. Porque aquí la víctima es quien tiene la mayor parte de comprobar este delito. Quiero pensar que la justicia en México puede obtenerse a pesar de todas estas trabas que tuve en la carpeta a lo largo de 2 años. No me confío en nadie. Yo simplemente quiero poner en manos esto de las autoridades, que por supuesto dijeron que se iba a llevar de la manera correcta y conforme a derecho, y pues yo quiero pensar que las autoridades pueden hacer su labor como corresponde.
Y no solo quieres pensar eso, nos consta que has trabajado para eso y vas a seguir trabajando, Victoria Figueiras. Muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto que nuestra solidaridad contigo, con tu hija, con toda la familia. Y estamos pendientes de las diligencias, de los avances de la investigación, y esperamos que pronto dé una condena, porque ahí están las pruebas. Muchas gracias,
Victoria. Ojalá nos puedan acompañar medios de comunicación.
Por supuesto, cuenta con
a la audiencia, para que estén ahí y pueda seguirlos manteniendo al tanto.
Por supuesto, Victoria Figueiras, muchísimas gracias. Si usted no se vaya, nos damos una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le tengo dos buenas nuevas. Mire, una es que aquí en Fórmula estamos de manteles muy largos, porque hoy se estrena Noche de Negocios a partir de hoy. De lunes a viernes de 21 a 21:30 horas.
9:30 a 10 solo los lunes.
De 9:30.
Vamos de antesala.
Ah, 9:30 a 10. Aquí tenía mal el dato.
9:30 a 10 solo los lunes.
De 9:30 a 10 de la noche solo los lunes. José Antonio Esquerra, director de promoción de Casa de Bolsa Finamex, muchísimas gracias por estar con nosotros y por la corrección. Y Maca Rivera, bueno, pues ¿quién te conoce? ¿Quién tiene TikTok te conoce, Maca? ¿Cómo estás?
Espero que sí.
Y yo no tengo TikTok y ya te conocí.
Ah, bueno.
Para que veas, no solo se constriña el TikTok. Oye, Noche de Negocios. Es que es bien importante, porque fíjate que también van a dar información que tiene que ver con asuntos para ahorrar, ¿no? Por lo que me contaron.
También financiera, correcto.
Y financiera. Y todo lo que está relacionado, porque es que en México nomás somos muy malos para ese tipo de cosas, ¿no?
Maca, te va a hacer una confesión ahorita, vas a ver. Pero sí somos malos. No somos tan malos para ahorrar como sí para invertir.
Ah, para invertir. Pero oye, para invertir, te pregunto, pues necesitas ser muy rico para hacer inversiones.
Y ser experto.
Y, claro. Y así estar en un club de golf y este tipo de cosas.
Eres parte de los mitos de este país.
Ah, qué bueno que me lo estás
diciendo. No necesitas ser ni experto, ¿no? Necesariamente, ni multimillonario. Y es parte de la propuesta del programa.
Ok.
Desmitificar, esa palabra hasta me cuesta trabajo, desmitificar precisamente muchas creencias que hay del inversionista. Pero el programa va una parte sí de inversiones, otra parte de negocios y de empresas, pero con un enfoque bien diferente. A las 9:30 de la noche, tú ya escuchaste todas las malas noticias que hay en este mundo, tristemente, y necesitamos entrar de un modo diferente, de un modo mucho más relajado, mucho más aterrizado. Yo lo planteo como que te vamos a llevar de la mano de las, hablando de negocios, de empresas, de finanzas. Yo más por la parte financiera, tenemos 7 secciones, aunque en media hora no nos da tiempo más que de 2 o 3 máximo. Yo más de la parte financiera. Y Maca, que es experta de las redes sociales, pero también hace un análisis súper profundo de lo que pasa en el ámbito de las empresas y de los negocios, tan profundo que le digo que se mete al chisme, literal.
Okay.
Pero con información de mucho valor.
Por a, ver, un poquito el problema. A ver, Maca, hay una dicotomía entre la vida diaria, la vida cotidiana, las noticias que decía José Antonio y los temas financieros, porque lo vemos como lejano, lo vemos como a mí no me interesa, fíjate que yo eso no le sé, cuando finalmente, si nos vamos al término y a la etimología de economía, pues tiene que ver con absolutamente todo lo que llevamos a cabo desde que nos despertamos hasta que nos acostamos.
Justo le das a un punto clave. Lo que queremos en esta media hora es que la gente entienda que los negocios son más que números. Los negocios también son una historia. Decimos, oye, los negocios son las personas que fundan a los negocios. Los negocios son las discusiones que se tienen en una mesa de consejo y que llevan a definir la estrategia de un negocio. Entonces queremos que la gente en esta media hora salga y diga, verdaderamente estoy entendiendo cuál es el contexto de ese negocio. Me llevaron, como dice, de la mano a entender el contexto de este negocio y ahora tengo más herramientas para conocer de negocios y eventualmente invertir.
Sí, porque luego andamos opinando, ¿no? Que si la reforma, que si los Afores, pero si no sabemos de negocios y no entendemos, entonces está faltando una parte fundamental de la película, pues ya para poder entender y a la vez, no sé, opinar y las mesas familiares de los domingos, son una serie de debates y si no tenemos la información a la mano, pues no estamos teniendo los elementos como para poder sustentar nuestros señalamientos. Entonces, José Antonio, ¿a quién está dirigido este programa?
A ver, está dirigido a cualquier persona que quiera entender de lo que pasa en el mundo y en la economía, como bien lo señalas, ¿no? Está enfocado en ese segmento. Alguien, lo que queremos es salir de la soberbia del financiero, de nosotros los financieros, mea culpa, en la que decimos cosas bien sofisticadas y creemos que todo el mundo le va a entender. Y la verdad es que la mayoría de la población, pues a lo mejor hablas de la tasa de referencia de Banxico.
Es que mira, el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con la tasa de referencia, pues nos da un margen del 3%, más o menos, con el margen de error, ¿no?
Inclusive te estás yendo más sofisticado. Hay gente que dice, hoy anunció Banxico su bajada de tasa de referencia. Y luego, ¿qué implican las tasas? ¿Por qué las tasas son relevantes para una economía? ¿Cómo afecta en una economía? ¿Cómo afecta en el tipo de cambio? ¿Cómo afecta hasta en tu bolsillo? Pues queremos ir muy de la mano. Esas son algunas de las secciones y tenemos otras súper divertidas, como tenemos una que se llama Money FC, por ejemplo.
Money FC.
FC de Fútbol Club. Vamos a hablar de las finanzas y de lo que hay atrás de los negocios en los deportes.
Ok.
Esa es otra de las que tenemos.
Es lo que mueve a los deportes.
Que además, yo tenía una miss de química que decía, todo en esta vida es química, y nosotros decimos, todo en esta vida es dinero.
Sí.
Entonces, cada parte del mundo tiene un componente financiero y está divertido. Por eso Money FC va a ser mi favorito.
Money FC va a jalar bien. Tenemos otra que se llama Happy News. Ajá. Aunque no lo creas, hay Happy News en este mundo. Entonces vamos a hablar 4 o 5 minutos de las Happy News de la semana. Oye, ¿qué pasó positivo hoy en el mundo de los negocios y de la economía que podamos llevarle a la gente y transmitirle?
A ver, dame un avance de lo que vas a tener hoy. No me lo desarrolles, pero dime una Happy News que pudieras dar a conocer hoy a las 9:30 de la noche.
Hoy no vamos a hablar de Happy News, pero te va a spoilear un poquito lo que va a platicar ella.
A ver, tú,
Maca. Vamos a platicar de Hermes, de la compañía.
Sí,
y
que
vamos
es una marca
hablar,
de ropa, ¿no?
Es una marca de lujo.
Entre otras cosas.
Hoy creo que es la marca de lujo. No es la más grande, pero sí es la más relevante. Luego lo vamos a discutir en la noche de nuestro tiempo. Ese es mi punto de vista. Y vamos a hablar del factor suerte para la construcción de una marca tan poderosa.
Ah, interviene la suerte. No mucho. Solo los buenos ojos para hacer negocios y las buenas relaciones.
En
y las
este
buenas
caso, personas. Sí. No te en quiero este decir de más sí. Para que lo escuches, para que lo veas, por supuesto. Ajá. Pero claro que interviene la suerte. Esa va a ser una de las secciones. Y en otra vamos a hablar de lo que es invertir en bolsa, por ejemplo, y cómo hacerlo mucho más. Cómo el factor tiempo influye mucho para cuando tú inviertes en bolsa, cuando compras acciones. Esas son las dos secciones más relevantes que llevamos hoy. Porque además vamos a hablar del programa y el siguiente lunes tendremos más secciones que platicaremos más.
Oye, adelante. ¿Y van a hablar del superpeso? en algún momento?
Sí, vamos a hablar.
Porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Sí. O sea, nunca había estado la paridad dólar-peso mexicano como está ahora, pero más allá de la paridad, estamos acostumbrados, no sé tú, Maca,
16,
eres muy joven, pero sí te vas a acordar que pues cada gobierno el dólar ya sabíamos que iba a ir subiendo y en este bajó, pero ahora esto es bueno para la economía del país, de ese tipo de cosas van a
hablar. Vamos a hablar y vamos a hablar de qué factores hacen, por ejemplo, que se mueva un tipo de cambio. Uh-huh. La gente piensa solo en flujos y por para mí un ejemplo es que este 16.74 que vemos tiene que ver y tiene mucho más relación con el nivel de tasas y el diferencial de tasas que hay entre México y Estados Unidos.
Porque no lo vas México, a explicar en español.
México se ha vuelto súper sexy.
Lo va a explicar en español. Yo le voy a hacer tantas preguntas para que lo explique, porque yo soy ingeniera, no uh-huh. financiera. Entonces, todo lo que más dijo ahorita vale. No entendí nada. Entonces, de eso se va a tratar aterrizando las finanzas. Yo le voy a hacer preguntas hasta que respondamos para todos. ¿Qué significan con mucho los flujos? Detalle.
Exacto. Exactamente. Los flujos de Estados Unidos salió muy sofisticado. Lo iremos aterrizando en este programa y te vamos a dejar a la audiencia como teloneros de un gran programa, un gran noticiero, el tuyo de la noche. La vamos a dejar ya lista para que vayas otra vez con noticias positivas y negativas. A ti te toca dar de todo un poco.
¿No? El calientito lo van a dejar. Entonces me dices que es un programa para todas las audiencias, no tienen que ser especialistas en temas financieros, en temas económicos, y que va a ser de utilidad para poder también, Maca, mejorar nuestra economía en la casa, sin importar cuánto ganemos, si somos asalariados, si son empresarios, si son inversionistas, o sea, un programa para todas las audiencias.
Totalmente. Y si no salen entendiendo cómo invertir, por lo menos van a ser los más listos de la reunión familiar.
Pues ahí está. Ahí
los son. Más listos del salón. Se ve que era toda ñoña, ¿va? En clases, yo creo. Quiere ser la más lista del salón.
Oye, ¿y cómo se les ocurrió, José Antonio, llevar a cabo este programa? O sea, fíjate, ¿qué responde? ¿A qué necesidad responde?
Precisamente a mí me toca estar exponiendo muchas veces en este foro, en Radio Fórmula, en distintas entrevistas desde el lado de Finamex. Y yo venía a platicar de finanzas. Y a veces los mismos conductores, pero sobre todo la audiencia, me decía, oye, entendí la mitad. Entonces, cada vez que yo venía a una entrevista en distintos programas aquí, trataba de hacerlo mucho más aterrizado. Pero el mundo no es solo finanzas. Entonces dije, ¿cómo lo complementamos? Entonces, Finamex, que patrocina oficialmente este programa, dijo, oye, a ver, vamos a proponerle al grupo más importante de noticias en este país que hagamos algo en conjunto en donde llevemos algo muy aterrizado para la gente que escucha mucho más relajado y pienso que en un enfoque diferente a lo que en general se tiene en Fórmula. Entonces, de ahí salió la idea. Vamos a ver hoy a las 9:30 si logramos cumplir con ese objetivo que nos trazamos. Estoy convencido que sí. Estoy convencido que la información va a ser súper valiosa y de verdad con un enfoque bien diferente que creo que va a agregar mucho valor.
Pues hablando de un enfoque bien diferente, te quiero preguntar a ti, Maca, ya nos acaba de explicar José Antonio cómo surge bajo su concepción este programa, sobre la tuya, ese enfoque diferente,
sí.
Una ingeniera, me dices,
sí. Ingeniera además, química.
Y además TikToker.
Sí, y TikToker. Sí. Sí, la verdad que justo lo que yo veo en el mercado es que hay mucha gente que le interesan los negocios si lo vemos desde un punto de vista, te digo, más humano, más de historia, más de chisme, más de contexto. Entonces, justo en esta intersección de estas dos ideas del negocio y las finanzas, creo que ahí hay una carnita muy interesante.
Y van a estar publicando pues pequeñas participaciones en el programa tuyas, de José Antonio y de ambos en tus redes sociales.
Sí, también.
¿Cuáles son?
Soy Maca Arriba. En Instagram me encuentran y en TikTok Maca Arriba.
Sí, bueno, ya lo sabíamos, pero para quien no.
Pero soy Maca Arriba.
¿Tú, José Antonio, le pegas a las redes sociales?
Poco, ahora le he pegado más, tengo que pegarle más.
Le andamos haciendo publicidad.
Están haciendo publicidad. @J-Esquerra, ahí me pueden encontrar en las redes sociales. Y vamos a tener una sección en la que vamos a entrevistar a gente importante como tú. Te extiendo una vez la invitación, espero que estés por ahí. Pero
es que yo de dinero no sé más que gastarlo.
Eso es lo que te vamos a preguntar.
Y como no tengo, pues entonces. Pues...
Eso es lo que te vamos a preguntar. Precisamente es lo que. No vamos a hablar, es una persona muy exitosa, no vamos a hablar del éxito, de cómo conduces, nada. Te vamos a preguntar cómo es tu convivencia con el dinero.
Ajá.
No nos tienes que decir cuánto ganas, ni mucho menos, pero tendrás que decir cómo es tu convivencia con el dinero todos los días.
Ok, y es muy solitaria, digamos que es una simbiosis negativa, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión.
Si
hoy se estrena Noche de Negocios a partir de las 9:30 p.m. No se lo pierda, lo esperan José Antonio Esquerra, él es de director de promoción en Casa de Bolsa Finamex, y Maca Rivas, Ustedes ya la conocen en redes sociales, en TikTok. Muchísimas gracias, ambos, y mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.
Nosotros vamos a una pausa, no se vaya. Vamos a volver con un tren fantasma en el norte del país. Se está construyendo y no hay permisos. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes de la pausa. Fíjese usted que avanzan las obras de un tren al que se le ha llamado fantasma. Me refiero al tren de Imuri, Sonora, una obra que transporta una acusación. ¿Cuál es la acusación? De carecer de proyecto ejecutivo, de manifestación de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo. Michelle Rivera, ¿cómo está esto? Me enlazo contigo. Buenas tardes.
Así, con detonaciones de día y noche, sin manifiesto de impacto ambiental, sin proyecto ejecutivo y cambio de uso de suelo, en los municipios de Nogales e Imuriz avanza el tren fantasma en Sonora. Las obras iniciaron en febrero del 2023 con el objetivo, según el gobierno federal, de tener mejor conectividad con Estados Unidos y llevar desarrollo a la región. Sin embargo, para los habitantes de Imuriz, más que inversión, representa pérdidas y peligro.
Viene afectando muchas viviendas, parcelas, hay ruinas, ¿no?, arqueológicas, y sobre todo aquí en el campo carretero, el comercio, ¿no?
El tren atravesará el corazón del Aribavi, hábitat del jaguar, oso negro y ocelote, y por donde pasa el único río limpio de Sonora, el Cocóspera. Pero también atraviesa lotes donde hay viviendas. Habitantes ya se manifestaron recientemente, bloqueando la carretera internacional, pidiendo al gobierno de Sonora y al ejército transparencia en la obra. En Nogales, los militares construyen la vía subterránea. Por lo mismo, se dinamita la colonia Buenos Aires, la más antigua de la frontera, con viviendas que tienen más de 100 años de antigüedad. Pese a eso, la obra sigue. Hay habitantes en ruta de despojo, a los que nunca se les consultó. A un año y medio del inicio de la obra, apenas el pasado 11 de abril, fue presentado por Semarnat el manifiesto de impacto ambiental, que aún se encuentra en trámite. El ejército no ha brindado detalles sobre licitaciones, costo exacto y acuerdos con pobladores, porque se trata de una obra catalogada de Seguridad Nacional. Para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
Muchas gracias, Michelle. Pues por supuesto que vamos a estar pendientes. Vamos ahora con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, pues lamentó lo que hablábamos hace rato, que es una posible exclusión de 40,000 votantes, casi 40,000 votantes mexicanos que viven en el extranjero. Pide al INE facilitar su participación el 2 de junio. Escuche.
Yo la verdad estoy muy entusiasmada con esto. Hay muchísimas cosas que me entusiasman del próximo sexenio, pero esta posibilidad de tener este vínculo de la inversión privada con el desarrollo, con bienestar y sustentabilidad tiene un potencial enorme para nuestro país que creo que a todos los mexicanos y mexicanas va a beneficiar. Muchas gracias.
Bueno, la doctora Sheinbaum también, como escuchó, pues presentó su plan económico ante representantes de más de 90 cámaras empresariales, nacionales y extranjeras. Esto en la Ciudad de México. Destacó que hay que pensar en la inversión como un camino para generar bienestar, derechos, conocimientos, libertades y mejores condiciones de vida. Héctor Herrera, voy contigo en las actividades de la doctora Sheinbaum.
Un saludo, y efectivamente hoy pues la demanda central de los empresarios hacia la doctora Sheinbaum fue precisamente la seguridad, ¿no? La seguridad y la certidumbre para las inversiones, para los inversionistas. Hoy, efectivamente, reunirse con empresarias, la doctora Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, sostiene que en su gobierno seguirá habiendo garantías y seguridad para las inversiones y también, por supuesto, para los inversionistas. Hoy, durante este diálogo que pues sostuvo con la cúpula empresarial del país, Sheinbaum Pardo dice, Juan, que su gobierno va a mantener la austeridad republicana, va a también tener un manejo responsable de las finanzas públicas, avanzará en el combate a la inseguridad y también va a concretar una amplia reforma judicial, porque lo que se requiere en el presente y en el futuro es un trabajo coordinado. Vamos a escuchar.
Porque cambiar la tendencia no es fácil en un país como el nuestro. Y se ha cambiado la tendencia. Hay una reducción. Antes hablábamos de crecimiento y hablamos de disminución. Y eso es fundamental. Y para acelerar esa disminución, hablamos, por supuesto, de atención a las causas y, como lo dije, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y además, lo que tiene que ver con las fiscalías y el Poder Judicial.
Bueno, se comprometió también, Juan, sí, ante los empresarios a tratar de invertir en tecnología, mejorar la simplificación administrativa y, por supuesto, digitalizar los procesos para allanar el camino a todas las inversiones. Así esta reunión por la mañana de la doctora con los empresarios y empresarias, Juan.
Muchas gracias. Estamos pendientes. Óscar Zúñiga, voy contigo y las actividades de Jorge Álvarez Maínez. Óscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Precisamente el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, anunció que hoy inicia la segunda mitad de su campaña y gracias al apoyo de los jóvenes, hoy están doblando a la vieja política. Escúchanos lo que dijo.
¿Sabes qué? No tenemos el audio tampoco. Tenemos un problema con la máquina esta tarde, estimado Óscar, pero parafraseanos lo que dijo.
Pues prácticamente se reunió con jóvenes de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí, pues anunció que se seguirá trabajando y sobre todo está repuntando precisamente entre los jóvenes, quienes son los que van a apoyarlo para llegar precisamente a la presidencia de la República. Posteriormente, al cuestionarle sobre el sistema de pensiones y el caso Saldívar, Álvarez Maínez dijo que el gobierno debe ser cuidadoso y no tocar los ahorros de los mexicanos y cualquier persona que tenga señalamientos debe ser investigada para respetar el debido proceso. Lo anterior, Juan, como bien te decía, allá en la Universidad de Guadalajara, en el campus de Lagos de Moreno, posteriormente también acudió, sí, al arranque de campaña de Carla Espinosa, que es la candidata que va por la alcaldía de Aguascalientes. Juan,
gracias. Jenny Valencia, las actividades de la candidata Xochitl Gálvez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues comentarte que al llegar a la mitad de las campañas electorales, los dirigentes del PRI, PAN y PRD calificaron el proceso de sus candidatos como exitoso. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que en Guanajuato y Yucatán van a ganar, que en la Ciudad de México ya le empataron y seguro triunfarán, mientras que en Morelos, Veracruz y Jalisco están levantando. Afirmó que la elección presidencial la va a ganar Xochitl Gálvez. Cabe destacar que acusó a Morena y al Partido Verde Ecologista de sacar de la cárcel a delincuentes para que intervengan en el proceso electoral. Los tres partidos presentaron en la Fiscalía General de la República una denuncia contra estos hechos y comentarte, Juan, que también presentaron una denuncia en contra de Arturo Saldívar por presionar a los jueces. Manifestaron que no pueden permitir que el crimen organizado participe en la elección. Al igual, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, acusó al INE de temblar la mano para bajar las mañaneras, pese a que el presidente López Obrador violó la ley electoral. Y comentarte nada más que Alejandro, sí, Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que solo hay dos proyectos. Manifestó que los mexicanos no estamos jugando el futuro del país, no es un partido de fútbol y por eso exhortó a que voten el próximo 2 de junio. Ese es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias. Agradezco enormemente al senador por Morena, Israel Zamora, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias para hablar pues de la reforma a varias leyes para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. Bienvenido, senador, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Juan, gracias por la invitación.
Oye, existía la preocupación, me lo decía el senador por el PAN, Damián Cepeda, de que este fondo se utilice para llevar a cabo obra pública del gobierno federal y con ello disminuir el rendimiento que pues tendría que ser un recurso para los beneficiarios, para los que tienen estas pensiones. ¿Cómo ves?
Yo creo que está malinterpretando. Okay. También escuché lo que mencionó de la ley de amparo. También, uh-huh, está malinterpretando esa reforma. Lo que prevé esta reforma que están precisamente discutiéndose en Cámara de Diputados es que este fondo sirva, recordemos, bajo el principio de que son imprescriptibles los recursos de las personas que se jubilan, uh-huh, por cesantía, por edad avanzada.
No, claro, o sea, si lo reclaman, eso quedó claro. Claro. Si lo reclaman,
así es.
Pues ahí está, si sus descendientes lo reclaman en caso de fallecimiento, ahí están, pero ¿qué pasa con los rendimientos?
Sí, los rendimientos en general van a formar el Fondo de Bienestar, como se ha establecido, que se van a sumar además a lo que ya había previsto el presidente, a los ingresos, uh-huh, que vienen del Instituto para devolver al pueblo lo robado, en una gran parte, también lo que viene de la liquidación de Financiera Rural, y todo eso se va a integrar. Entonces, es mentira que se esté tratando de utilizar esos recursos para que se vayan a obra pública. Eso, o sea, no, hay que desmentirlo. No corren el riesgo.
Senador, me estás afirmando aquí que esos recursos no se van a utilizar para llevar a cabo obra pública o proyectos del gobierno federal.
Así es.
O sea, no van a tomar el dinero prestado para Es muy importante.
Eso, y decirle a las personas que deben de estar tranquilas, que esos fondos, repito, lo que van a hacer es formar este fondo de pensiones para el bienestar, uh-huh, para que las personas logren recibir el 100% de su salario, siempre y cuando no exceda del salario promedio registrado en el IMSS, que actualmente son 16,777 pesos.
O sea, entonces, quien gane menos de eso recibiría 16,000 pesos o lo que ganaba.
Lo que ganaba, el
100%. Y quien gane 16,700 gana eso. Y quien gane 40,000 ganaría 16,700.
Es correcto. Okay. Hay que mencionar que el 95%, lamentablemente, en nuestro país gana menos de 16,777 pesos. El 95% de los trabajadores. Entonces, yo analicé lo que estaba mencionando Damián y, por supuesto, creemos que se está utilizando este recurso del miedo para que los trabajadores que se han visto beneficiados por las reformas que hemos hecho durante la legislatura pasada y esta, duplicando el salario mínimo, duplicando también las vacaciones. Entonces creemos que la oposición, sin argumentos y tratando de infundir miedo, está utilizando estos recursos para una cuestión electoral el día 12 de junio.
¿Qué se necesita para que sea totalmente transparente a través de las leyes que se busca aprobar lo que me estás señalando, lo que me estás diciendo? ¿Va dentro de esta iniciativa, claro, o se especificaría en leyes secundarias?
No, viene dentro de la legislación que estamos tratando de reformar. Viene un párrafo expreso en donde dice que va a haber un comité que es el que va a dar administración a estos recursos y también va a llevar la transparencia del mismo. Entonces, creemos que este comité, como cualquier fideicomiso que se está constituyendo, pues va a ser transparente.
Ahí está. ¿Y qué falta para la discusión, aprobación de esta ley? ¿Va a pasar?
Pues ya se aprobó con 17 votos en Cámara de Diputados, 10 en contra. Entonces sale de comisiones, va al Pleno de la Cámara de Diputados Federal.
¿Cómo ves y el después, ambiente ahí?
Yo creo que va a avanzar, va a salir la mayoría, va a llegar al Senado y ahí vamos a dar otra discusión después de que terminemos la ley de amparo, que esa es la que nosotros estaremos discutiendo pasado mañana en el Senado.
Y si me lo permites, quiero conversar contigo sobre esta discusión de la ley de amparo, senador Israel Zamora.
¿Sí? Claro. Sí, ahí estamos. Nosotros ahí estuvimos en la Comisión de Justicia defendiéndola. Creemos que también se ha utilizado como una herramienta para causar miedo. Es una reforma a una ley muy técnica, jurídica,
¿sí?,
pero también creemos que hay argumentos suficientes para defenderla.
Ahí está. Y bueno, para que nos dejes en claro qué implicaciones tiene la aprobación de esta ley y si permite que se eviten los amparos en contra de acciones del gobierno, que es algo que señalaba Damián Cepeda. Será en una próxima ocasión.
Gracias,
senador Juan Zamora, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Te agradezco mucho la invitación.
Un gusto.
Gracias, Juan.
Y vamos ahora rápidamente a temas internacionales, como cada lunes. Stephanie Henaro, bienvenida, colaboradora de este espacio. Pues ya cada lunes tenemos muchísimo que hablar. Son muchísimos los temas que tenemos que discutir. Iba a ser sobre Ecuador, va a terminar siendo sobre Irán e Israel en esta incursión que sorprendió a todo el mundo, pero porque no estábamos enterados. Irán ya había avisado que le iba a hacer.
Ya había avisado y fíjate, Juan, cómo se van uniendo los temas. Porque la semana pasada hablábamos de lo delicadas que están las relaciones internacionales en el mundo con el asalto de la embajada mexicana en Quito. Ahora, esto que ocurre entre Israel e Irán se da como respuesta a un bombardeo israelí en un consulado iraní en Damasco, en Siria. Entonces, imagínate el papel que están jugando las sedes diplomáticas en el mundo. Ahora, lo que vimos el sábado fue formidable. Vimos una respuesta de la Fuerza Aérea Israelí con este domo de hierro que logró interceptar el 90% de los drones y estos misiles que Irán le dispara desde su territorio. Pero,
y sobre esto te pregunto rápidamente, Stephanie, ¿habrá sido un aviso de Irán, una muestra de músculo? Me parece que tiene los recursos y la tecnología suficiente como para de haber querido causar daño sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén o cualquier otra población israelí, lo hubiera logrado, ¿eh?
Claro.
Llamó la atención incluso dentro del mismo Israel, que quedó ahí, y luego dijo, si responden, ahora sí la van a ver más dura. Fue un aviso. ¿Quién ganó?
Fue un ejemplo de determinación. Pero fíjate que hay ganadores y perdedores más allá de Israel e Irán, y esto se ve a nivel geopolítico. Ahí te va. Uno de los ganadores de este conflicto es Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque ya nadie está hablando de Ucrania, nos estamos centrando en el Medio Oriente. También otro de los ganadores es China. Cuando empieza a escalar el conflicto, hasta el mismo Estados Unidos empieza a recurrir a China para que les ayude a mediar, y China lo que quiere es posicionarse como un mediador a nivel internacional. Ahora, también Donald Trump gana y estamos en temporada electoral, porque Donald Trump siempre ha acusado a Joe Biden de ser débil ante Irán, y con esto lo que Donald Trump está diciendo, ya ves, si hubieras tenido medidas más fuertes como las que yo tuve cuando era presidente, esto no estaría pasando. Entonces, obviamente, arrastra esto a Estados Unidos de regreso a Medio Oriente y le pega a Joe Biden a su reelección. Pero también hay que notar que dentro de Israel y dentro de Irán, la extrema derecha está ganando, se está posicionando. Y cuando hablamos de extremos, ya sea de derecha o de izquierda, gana la intolerancia y con eso todos perdemos. Ahora,
el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo. No importa de dónde venga. Ahora, oye, ¿cómo queda Netanyahu con todo esto?
Muy fortalecido, porque ¿sí? la gente ya lo quería sacar, pero con esta respuesta todo el mundo está alrededor de la bandera y ahora quieren que se quede y que pues le regrese a Irán una cucharada de su propio chocolate.
¿No sería terrible si le regresa a Irán un ataque en respuesta a esto?
Sería terrible no solo para el Medio Oriente, para el mundo, así Juan. Es. Porque a pesar de que es un conflicto militarmente regional, es económicamente mundial. Esto se da en Medio Oriente, donde están dos estrechos, que son el Hormuz, por donde pasa el 60% del petróleo que se comercia a nivel mundial, y también donde está el Bab el Mandeb, que es el principal en materias primas. Entonces, imagínate, todavía no nos recuperamos de la inflación de la pandemia. Todavía seguimos con precios muy altos y ahora se van hasta arriba los recursos naturales. ¿Cómo nos va a ir en el mundo? Que, por cierto, la mitad del mundo tiene elecciones en este año.
Y buena parte del mundo está en un conflicto bélico y ahí está el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora se suma el de Israel-Irán, más lo sucedido en Israel hace unos meses. Y en fin, Stephanie, ¿qué habría sucedido si Estados Unidos hubiese reaccionado apoyando a su socio, a Israel, en un ataque bélico contra Irán? ¿Estaríamos hablando de una tercera guerra mundial?
Pues probablemente sí. Yo digo que de alguna manera estamos en una especie de, porque estamos en varios conflictos deslocalizados que involucran a los mismos, involucran a China, involucran a Irán indirectamente, también a Estados Unidos, a Rusia. De alguna manera las potencias grandes están involucradas y todos lo estamos resistiendo. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un momento muy Juan Escutia de la historia.
¿Cómo?
Todos estamos alrededor de la bandera, muy nacionalistas. Y cuidado, Juan, porque así han iniciado las grandes guerras.
Pues estaremos pendientes, Estefanía Enaro. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado como cada lunes y esperemos pues no tener un bombazo como el del día de hoy. Ya teníamos hasta pactada nuestra sección y vamos a hablar de cómo ha avanzado el tema Ecuador y México. A ver si la próxima semana podemos retomar este asunto.
Definitivamente, Juan, pero seguramente vamos a dormir con un ojo abierto.
Sin duda alguna. Muchas gracias, Estefanía Enaro. Le informo rápidamente que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Poder Judicial, el Congreso del Estado de Nuevo León, su 76ª legislatura, pues dan un comunicado que dice, y se lo voy a leer: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y el Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de su conocimiento que una vez más el gobierno del Estado de Nuevo León, por instrucciones de Samuel García, detuvo de nueva cuenta el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de la nómina correspondiente a la primer quincena del mes de abril del presente año. Con esto se afecta a más de 6,150 empleados que laboran en ambas instituciones. Reprobamos profundamente este tipo de acción que afectan a las familias de los servidores públicos. Exigimos al gobernador Samuel García que gire instrucciones con carácter de urgente para que se lleve a cabo el depósito correspondiente que permita cubrir el pago de las personas que trabajan por el bien de Nuevo León. Pues a ver si hay reacciones por parte del gobierno del Estado de Nuevo León para dárselas a conocer. Los vamos a buscar, por cierto, a ver qué responden a este comunicado, pues a las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.